Debamos a estar enfatizados precisamente los 10 primeros versículos de este capítulo. Libro de Mateo, capítulo 27, versículos del 1 al 10. La palabra del Señor dice: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: Yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como se ordenó o como me ordenó el Señor. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, venimos en esta tarde delante de ti, Señor. Y como cantábamos, todo es por ti, por medio de ti, para ti, Señor. Y en esta noche, en esta tarde, perdón, que estamos aquí reunidos, nuestro deseo es que esto que tú, Señor, inicias y has iniciado en esta iglesia, en este templo, en esta congregación, Señor, continúes llevándolo a cabo con el fin de cumplir tus propósitos, Señor. Gracias, gracias por la oportunidad de reunirnos. Gracias por la oportunidad de escuchar tu santa palabra, Señor. Y que tu Santo Espíritu nos traiga al entendimiento de lo que este mensaje, estas palabras descritas aquí por uno de tus discípulos, uno de tus apóstoles, fueron culminadas de una manera trágica. Y que cada uno de nosotros podamos también vernos a nosotros mismos a través de este texto. Señor, guíanos. Que tu paz, Señor, que tu gracia y tu favor sea con cada uno de nosotros y que a este siervo inútil le des la capacidad de comunicar este mensaje. Las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Es el día viernes. Ha transcurrido la noche. La oscuridad, diría yo, la madrugada de este día viernes. Jesús ha sido enjuiciado. Jesús ha sido condenado por parte de este grupo de principales sacerdotes y ancianos. Estos ancianos pertenecientes al Sanedrín, la corte judicial judía. Ha pasado algo durante esa noche, aparte de lo que ha sido el juicio. Dos de sus más cercanos discípulos, apóstoles, lo han traicionado en esa misma noche, en esas mismas horas que han transcurrido de este viernes en la madrugada. Ahora ya es la mañana, ha aclarado el día. Pero estos dos discípulos igualmente han traicionado a Jesús. Uno lo entregó con un beso hipócrita, lo entregó a las autoridades para ser juzgado y condenado. El otro, de una manera que empezó progresivamente, diciendo que no sabía de quién le hablaban, después jurando que no conocía a ese hombre, y tercera vez, jurando con maldición, negó a su Señor, negó a su Salvador, negó a aquel con quien había compartido durante 3 años. Ambos lo negaron. Pedro fue confrontado con la mirada del Señor Jesucristo. Precisamente en esa tercera negación con maldición y juramento, Pedro fue confrontado con esa mirada no de condenación de Jesús, esa mirada de amor, esa mirada de compasión a Pedro. Y Pedro mira a Jesús y en ese momento canta el gallo. Pedro desconsolado, Pedro reconociendo, acordándose de las palabras que el Señor Jesucristo le había dicho que antes de que cantase el gallo, él lo negaría 3 veces. Y efectivamente así sucedió. Pedro ha salido amargado, ha salido llorando amargamente. Mateo 26:75. Lucas 22:61 nos dice que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El día aclarado, el consejo, esta junta o concilio del Sanedrín, la corte judicial judía, se ha reunido nuevamente. Y se han reunido como parte de un formalismo. Se han reunido para entrar en ese consejo para entregar a Jesús a muerte. Ya ellos han tomado una decisión, ya ellos han dictado un veredicto. Ellos han, de una manera siniestra, con mentiras, manipulando las cosas, y de la manera más siniestra, han buscado testigos falsos y acusaron finalmente a Jesús de blasfemia. Blasfemia. En este momento, ellos están planeando cómo presentar este caso a los romanos. Un veredicto de blasfemia era algo que no tenía peso delante de la corte romana. Esto era algo que se manejaba de una manera interna dentro de lo que era la corte judía. Pero ellos necesitan, precisamente para poder presentar su caso a los romanos y hacerlo ver de una manera legal, llevar argumentos a la corte romana. Ellos, como corte espiritual, corte que manejaba los asuntos internos israelitas, ellos no tenían autoridad para condenar a muerte a alguien. Eso era o estaba basado a los romanos. Pero cuando vemos esto, los líderes religiosos judíos no tenían el derecho legal de aplicar la pena de muerte. Más sin embargo, los líderes de Israel, más adelante, apedrearon a Esteban, matándolo. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué, si ellos no tenían la autoridad para matar a alguien, lo hicieron con Esteban? Y lo que sucede es que el interés de Roma en hacer cumplir esas reglas estaba sujeto a la decisión de los mismos romanos, si un caso valía la pena, en opinión de los romanos o no. El apedreamiento de Esteban por parte de los judíos fue técnicamente ilegal, incorrecto, pero los romanos no tenían ningún interés personal en ese asunto, y ellos, los líderes del Sanedrín, sintieron que Roma no iba a responder a ello. Entonces, la pregunta que viene ahora es: ¿por qué el Sanedrín no hizo lo mismo con Jesús? Bueno, lo que sucede con Jesús es que él era alguien que era bastante reconocido. Jesús era alguien que tenía una popularidad muy grande. Él era alguien que había sido visto, admirado, reconocido por muchas personas. Y ellos no querían que esto fuese a crear un tipo de revuelta, un tipo de desorden, algo que traería a los romanos a culparlos a ellos de esta situación. Entonces, lo que hace el Sanedrín es que ellos quieren que Jesús sea desacreditado. Esa es una de las razones por las que ellos no lo apedrean personalmente. Ellos quieren desacreditarlo delante del pueblo y quieren desacreditarlo delante de sus seguidores. Ellos quieren crucificarlo para que ellos o las personas que lo estén viendo vayan a pensar, ¿pero qué es esto, el Mesías crucificado? Y ellos saben muy bien que la Escritura dice que aquel que es colgado de un madero es maldito. Entonces verían a Jesús como esa persona que no era de Dios por lo que había sido crucificado. Ellos quieren aparentar a los romanos que ellos eran leales al imperio. Ellos quieren manejar todas las cosas de una manera que los romanos digan, wow, pero qué bien, qué manera tan correcta o legal estas personas están llevando los protocolos o el procedimiento para llevar a cabo esta circunstancia o esta, diría yo, eliminación del hombre que ellos tanto odiaban. Entonces dice el versículo 2 de Mateo 27 que le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ellos lo llevaron atado, ellos han salido del Sanedrín, ellos se han ido a consultar esta situación. De hecho, dicen algunos teólogos que en este momento ellos están en esa afán, están en ese interés de que este procedimiento se haga lo más pronto posible. Y llevan a Pilato, que es el gobernador, el procurador romano. En el año 26 después de Cristo, el emperador romano Tiberio César asignó a Pilato que fuera el procurador o gobernador de esa área. Él de hecho no vivía en el área de Jerusalén, él vivía hacia los lados del Mediterráneo. Pero la asignación que él tenía era de estar pendiente de qué es lo que sucedía en aquel lugar. La prioridad principal de Roma era que hubiese paz para Roma, que todo estuviera en completa tranquilidad, que no hubiesen alborotos. Entonces, como se acercaba la Pascua y muchos peregrinos venían de diferentes lugares, esto se presentaba para que se formara algún alboroto y Poncio Pilato para esas fechas se desplazaba a Jerusalén, donde él tenía su oficina en el pretorio que estaba cerca del templo. Entonces, vemos que Pilato está allí. Pilato era considerado un hombre rudo, antisemita y muy violento. Él reinó desde el año 26 después de Cristo hasta el año 36 después de Cristo en Judea. Y en el año 36 fue llevado a juicio por los romanos precisamente porque él masacró a algunos samaritanos. Algo que él no esperó que llegara a su juicio, sino que él se suicidó antes de que esto se sentenciara. Entonces, Mateo hace lo que en teología a veces se llama un sándwich. Él empieza hablando de Pilato, él hace una pausa, se dirige a hablar de lo que está aconteciendo con Judas y después sigue nuevamente con Pilato. Cuando nosotros tenemos un sándwich, nosotros tenemos el pan en la parte de arriba, tenemos el pan en la parte de abajo y lo que hay en el medio es lo que más nos interesa. Entonces, cuando vemos este tipo de presentación, siempre que se empieza con un argumento, se pausa y después se sigue con el mismo argumento, es algo que el autor nos quiere decir. Y precisamente algo que Mateo nos quiere presentar es precisamente lo que ha sucedido con Judas. Algo que no es casualidad. Él acaba de terminar el capítulo 26 mostrándonos a nosotros lo que Pedro hizo, cómo su traición al Señor fue visible. Y ahora él quiere contrastar, quiere ponernos a Judas para que nosotros evaluemos o comparemos o analicemos estos dos casos. Mateo entonces nos dice a nosotros, dejando a Pilato por un momento, que el versículo 3 de Mateo 27, que entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Y aquí vale la pena decir también que Mateo nos presenta esta circunstancia, pero Mateo no está yendo en una forma cronológica. Porque si nos damos cuenta, los líderes religiosos están en este momento llevando a Jesús donde Pilato. Pero esto es un acontecimiento que Mateo lo inserta aquí para que nosotros veamos qué él nos quiere decir. Judas ve que Jesús ha sido arrestado. Judas ve que Jesús ha sido enjuiciado. Judas ve que él ha sido condenado por Caifás y el Sanedrín. Y ahora es llevado donde Pilato. El peso de la traición comenzó a hacer esa fuerza en él. El peso de la traición comenzó a caer sobre él al darse cuenta que los líderes judíos tenían la intención de matar a Jesús. Y que solo faltaba el permiso de Pilato, que Judas creía que no iba a ser negado. Judas se da cuenta que ha cometido una tremenda equivocación. Judas se da cuenta que él ha cometido un terrible pecado. Judas, en ese momento, se da cuenta que él ha hecho algo terrible. Y vemos cómo el mismo Pedro, unos versículos anteriores también, con esa mirada de Jesús, él se dio cuenta que había hecho algo terrible. Ambos sintieron este remordimiento, este peso del acto que habían cometido. Y cuando vemos esta, diría yo, esta acción de Judas, muchas personas pudieran pensar que Judas se arrepintió cuando dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Y la pregunta que siempre ha existido es, ¿qué motivos tenía Judas para entregar a Jesús? Esa es una pregunta que es bastante difícil de responder. Esa pregunta tal vez no la, o esa respuesta no la encontraremos sino después. No porque nos vayamos a encontrar con él allá, sino que de alguna manera nos daremos cuenta. Pero hay algunas hipótesis acerca de lo que Judas hizo. ¿Qué motivos tendría para entregar a Jesús? ¿Sería que actuó, de hecho, él actuó de esta manera solamente por codicia? Pero aquí lo vemos que está devolviendo las monedas. Y hay hipótesis que dicen que Judas traicionó a Jesús porque él pensó que al entregarlo a los principales sacerdotes, él iba a traer alguna acción o provocaría en Jesús algún tipo de acción espectacular que haría manifiesto que él era el Mesías. Esas son algunas de las especulaciones que se dicen. Otras palabras dicen que Judas creía en Jesús, pero solamente él pensó que necesitaba un empujecito para comenzar esa guerra política con ese Mesías que vendría a eliminar a la opresión romana y establecería ese nuevo reino junto a los judíos. Y Judas pensó que estaba como lento Jesús y necesita darle un empujoncito para que esto pudiera venir realmente a lo que él deseaba. Otros creen, como dice Juan y Lucas, que Satanás lo movió a Judas a traicionar a Jesús. Como dicen por ahí, the devil made me do it. El diablo me hizo hacerlo. O sea que él estaba posesionado y que lo que hizo el pobrecito no tiene culpa. O sea que lo que él trató de hacer al entregar a Jesús era algo bueno, pero que las cosas no le salieron como él creía. Estas son hipótesis que se manejan. Pero entonces, algunos terminan diciendo que Judas era malentendido, con buenos motivos, y como consecuencia de ese arrepentimiento es que él devuelve las 30 monedas de plata. Y dice, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero cuando vemos aquí, y por eso es que es tan importante nosotros entender las palabras en el original, La palabra que se utiliza aquí como arrepentimiento es la palabra metamelomai, que significa lamento o remordimiento. No es la palabra que nosotros estamos acostumbrados a escuchar como arrepentimiento, que es metanoia. Que esa metanoia en el Nuevo Testamento siempre indica un cambio de propósito, un cambio de mente, un abandono del pecado. Y en el sentido en que Jesús lo usaba, el arrepentimiento es reconocer la pecaminosidad. El arrepentimiento es reconocer esa pecaminosidad y odiarla y volverle la espalda. Acudir a Cristo y abrazarle con devoción. Y precisamente eso es lo que nos muestra el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1:9, cuando dice: porque ellos mismos cuentan de vosotros, de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí vemos tres pasos, diría yo, a un verdadero arrepentimiento. Dice el versículo, dice: os convertisteis de los ídolos, o sea, apartarse del pecado. Y dice: te convertiste de los ídolos a Dios, o sea, se aparta de los ídolos, se aparta del pecado y se viene a Dios. Y dice el versículo: para servir a Dios vivo y verdadero. Darle la vuelta al pecado, venir a Dios y servir a Dios. O sea que esa es la marca de un verdadero arrepentimiento. En algún sentido, Judas se sintió mal, se lamentó, sintió remordimiento por lo que hizo. Tuvo un peso, una carga por aquello que él había hecho. Y usted puede lamentarse de sus acciones sin arrepentirse. Esa es una gran realidad. Usted puede lamentarse de algo que ha hecho por temor a las consecuencias. Porque se ha visto descubierto. Porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar las personas de esto que ha sucedido? Usted puede sentir remordimiento sin arrepentirse, pero sin ninguna intención en su corazón de cambiar, sin ninguna intención de cambiar de dirección o parar de hacer eso que está haciendo. Remordimiento significa que tú desearías que eso no hubiese sucedido o que hubiese sucedido de una manera diferente. Eso es como cuando a veces nos acostamos y alguna circunstancia ha acontecido durante el día y estamos con la cabeza en la almohada y no podemos dormir. Y si yo pudiera devolver el tiempo y mover esto de una manera diferente. Eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento. Es por eso que remordimiento o lamento es una palabra favorita de los políticos. Usted escucha cuando alguien es encontrado en algún escándalo, que la mayoría de los políticos dice: I am sorry, lo lamento. Lamento que personas se hayan lastimado. Esto no es lo mismo que decir: fue mi culpa, pido perdón, estoy arrepentido, voy a cambiar. El remordimiento es enfocarse en sí mismo. El arrepentimiento es enfocarse en Dios. El remordimiento siempre atrae a la mente, a mí mismo, eso que hice y que me está haciendo ver de una manera que yo no quisiera que los demás me vieran. El remordimiento es algo que me afecta porque eso daña mi reputación. Eso daña la imagen que los demás puedan tener de mí. Un remordimiento que está centrado en mí mismo. Pero cuando hablamos de arrepentimiento, está centrado precisamente en aquella falta o pecado que nosotros hemos cometido y que primeramente afecta a Dios. Primeramente afecta a Dios. No quiere decir que la persona que está involucrada, afectada en ese momento, no sea, diría yo, afectada, valga la redundancia, por lo que ha sucedido. Pero cuando se hace algo, primeramente se afecta a Dios. Es por eso que el rey David, en el momento más delicado, en aquella ofensa grave que cometió como rey, él en Salmo 51 dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Él había pecado contra Betsabé, contra Urías, contra el gobierno. Pero él reconoce que su pecado principalmente es contra Dios. Y se necesita humildad para arrepentirse. Versículo 4 de Mateo 27. Yo he pecado entregando sangre inocente. Judas reconoce que no solamente él es culpable de traición. Judas reconoce también que aquella persona que él ha entregado es inocente. Aquella persona que él ha traicionado es inocente. Judas estaba con más remordimiento porque las cosas le salieron mal que por el hecho que él pecó directamente contra Jesús. Cuando tú te arrepientes, tú ves totalmente que estás equivocado y en adición te humillas a ti mismo pidiendo perdón. No vemos en Judas eso. No lo vemos. Te estás poniendo en una posición de necesidad de perdón en relación con las personas que tú has lastimado. Eso es humildad. Ponerte en una posición de necesidad de perdón con relación a la persona que tú has lastimado. ¿Tú estás diciendo que necesitas su perdón? ¿Y que no tienes derecho de ser perdonado? ¿Y que no tienes el poder precisamente para que eso suceda? Esa es la manera que el verdadero arrepentimiento se hace manifiesto. Pedro se humilló. Para Pedro esto significaba que él había herido al hombre que lo había conocido y amado. Pedro reconoció eso, que él había herido a ese hombre que él, con el que él había compartido durante 3 años. Pero no solamente eso, él reconoció que había herido a ese ser, a ese señor, a ese maestro que lo había amado a él durante todo ese tiempo. Se sintió mal por eso, se humilló. Y el punto no era que las cosas le hubieran salido mal, sino que él había herido a Jesús. Él sabía lo que decía cuando años después escribió en 1 Pedro 5:5, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pedro reconoció eso. Pedro se humilló. Él reconoció que debería humillarse y ponerse bajo la poderosa mano de Dios. Versículo 4 de Mateo 27. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos, o sea, los principales sacerdotes y los ancianos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Ese no es nuestro problema. Allá tú, eso es tuyo. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Qué irónica respuesta. Precisamente ellos, que fueron los que se sintieron felices al recibir la oferta de Judas y lo incentivaron con dinero y que no tenían nada que ver y debería importarle a ellos porque ellos están haciendo algo malo y no reconocen su culpa. Se exoneran. Ellos no tienen nada que ver. Eso es su problema. Nosotros no le dijimos que viniera acá a ofrecernos a su Señor. Es su problema. Ellos eran los que estaban tramando crucificar al Mesías. Debería importarle a ellos y debería reconocer que ellos son parte de ellos debido a su maldad y su envidia. Y sobre todo, que ellos como líderes espirituales y líderes judiciales dentro de la corte judía, ellos deberían estar allí para precisamente impartir el orden y que una persona inocente no fuese condenada. Y ellos están promoviendo entregar a muerte a una persona inocente. Inocente. Eso es lo que ellos están haciendo. Sus propias palabras los condenan. Judas ha entregado sangre inocente. Pero estos líderes espirituales, los líderes, los magistrados de Israel, están condenando sangre inocente. Estos líderes religiosos malvados e insensibles despachan a Judas con su remordimiento. A mí no me importa, eso no es de nosotros, nosotros tenemos nada que ver con eso. Allá usted resuelva como pueda. Y es una realidad que a veces decepciones como esta se ven. En momentos en que circunstancias se presentan, cuando ya una persona está bien sometida en problemas, aquellos que han sido parte en alguna circunstancia junto a la persona, simplemente cuando lo viene embarcado, allá usted, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esa es la marca de la traición. Esa es la marca de la deslealtad. Esa es la marca de la corrupción. Esa es la marca del pecado. Por tal razón, vemos que esta situación, no sabemos en realidad cuál fue la razón por la que Judas haya traicionado a Jesús, pero él ahora siente remordimiento. Él ahora siente remordimiento. Mateo 27:5. Arrojando las piezas de plata en el templo. O sea que Pedro está en el templo. Estos hombres, él lleva las monedas de plata, se las va a entregar como una manera tal vez de limpiar su conciencia. Se aproxima ante estos líderes religiosos que se creen muy pulcros. Él tal vez le va a entregar las monedas y ellos, eso es dinero sucio. Judas lo único que hace es coger esas monedas y tirarlas al piso. No dice en qué parte del templo él tiró las monedas, pero simplemente él lo bota como una manera o una forma de él, diría yo, hacerle manifiesto a ellos cómo esa misma trama que juntos hicieron era algo que no era correcto. Dice, y salió, o sea, del templo y fue y se ahorcó. ¡Wow! Esa fuerte presión, ese fuerte remordimiento, ese cargo de conciencia, aquello que había hecho mal, lo llevó al extremo de irse a un lugar solitario y ahorcarse. Terminar con su vida. En lugar de ser humilde y buscar a Jesús y pedirle perdón, se quita la vida en remordimiento. Esa fue la manera de escape que él encontró. Él no tuvo otra visión. Él no tuvo en cuenta lo que él había aprendido durante 3 años junto a Jesús. Él simplemente tomó la peor de las determinaciones. Y no vemos a veces que en circunstancias que pasan cotidianamente con nosotros, cuando una persona nos ha ofendido o cuando hemos ofendido a alguien, en lugar de nosotros ir a enfrentar a la persona y pedirle perdón, lo que generalmente sucede es que se huye, se esconde, no se quiere tener nada que ver más con esa persona. En lugar de ir directamente a esa persona y expresarle a ella lo que ha hecho en búsqueda de perdón, como hemos manifestado anteriormente. Judas toma la salida que a él le pareció más conveniente. Evitar todo lo que había sucedido, no tener que ver más con eso. Alejarse de la situación y decide irse a un campo y ahorcarse. Deuteronomio 19:18-19 dice que si una persona acusa falsamente a otra con mala intención, sin ser culpable, y los jueces descubren que eso era un falso testigo, debería hacérsele lo mismo a él, de igual forma que él estaba planeando hacer con el inocente. Deuteronomio 19:18 dice, y los jueces inquirirán bien, Y si aquel testigo resultare falso, hubiera acusado falsamente a su hermano, versículo 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Judas probablemente se dio cuenta que si esta circunstancia que él había planeado contra Jesús se llevase o saliera pública y fuese encontrado él como culpable, él iba a morir de la misma forma. Él decide tomar su justicia por cuenta propia. Judas entregó a Jesús para ser crucificado en un madero. Judas muere ahorcado en un madero. Pareciera que fuera una divina justicia. Él entrega a Jesús para que fuese condenado en un madero. Y Judas va y se ahorca en un madero. Es interesante porque la escritura en Deuteronomio 21:23 y Gálatas 3:13 dice que maldito es aquel que es colgado en un madero. Jesús fue hecho maldito en un madero. Y Judas por sí mismo se hace maldito colgándose en un madero. Ambos con diferentes motivos. Uno fue hecho maldito para librar del pecado a aquellos que ponen su fe en él. El otro se hizo maldito porque su culpa, su remordimiento, el pecado que había cometido, lo absorbió tanto y no acudió a la fuente, al lugar donde encontraría perdón. Mateo 27:6, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. ¡Wow! Estos líderes religiosos ahora quieren ser muy bíblicos, quieren ser muy pulcros. Ellos no reciben el dinero que ellos mismos dieron a Judas para que inicialmente les entregara a Jesús. Y ellos falsamente lo condenan a muerte a Jesús. Y aquí vemos lo irónico y lo hipócrita de estos líderes religiosos. Ellos están escrupulosamente guardando la escritura. Para unas cosas son muy bíblicos, guardan la escritura, la palabra, pero para otras cosas la afrentan, están yendo en contra de la misma. Ellos están guardando Deuteronomio 23:18 que prohíbe traer el salario de una prostituta por el uso de su cuerpo a la casa del Señor. Ellos están aplicando, y como esto supuestamente o literalmente es dinero de sangre, ellos no la pueden poner en el lugar de las ofrendas. Ellos mismos lo dicen, es precio de sangre. Y es la sangre inocente de Jesús que ellos mismos falsamente condenan. ¡Qué hipocresía de estos hombres! La misma plata o dinero de sangre que ellos mismos pagaron para que les entregaran a Jesús. Mateo 27:7. Y después de consultar, o sea que ellos hicieron una reunión, tuvieron un concilio sobre este asunto y por fin llegaron a una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Compraron con ellas, o sea las 30 monedas de plata, el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Ellos quieren parecer caritativos. Ellos quieren mostrarse como muy piadosos. Ellos también, en el mismo sentido, pudiera decir yo que Judas al entregar las monedas quería limpiar su conciencia. Ellos compran un terreno para un beneficio de los pobres, para limpiar su conciencia. Un lugar para la sepultura de los extranjeros. Un campo que del alfarero estaba por el valle de Hinón, donde se quemaba la basura, esto es lo que se conoce como el Gehenna, donde se tiraban las basuras de la ciudad y donde eso ardía todo el tiempo. Este terreno es comprado cerca a ese lugar, un terreno para la sepultura. Ellos pensaron que su crimen podría ser enterrado, podría ser guardado en un lugar, en un cementerio, podríamos llamarlo, y que en este lugar podía ser una buena obra para otros, para el entierro de personas extranjeras, personas que no pertenecen a la comunidad judía, turistas que vienen de determinadas regiones, porque ellos no permitían que personas que no fueran judías fueran sepultadas en sus mismos cementerios. Entonces, claro, hacemos algo bueno y nos deshacemos de aquellos que no queremos que sean sepultados o no nos gusta que sean sepultados en nuestro lugar. Ellos buscaron una manera de verse como que están manifestando generosidad o están manifestando amor para aquellos marginados. Están tratando de lavar su conciencia. Y es generalmente como pasa en aquellas situaciones de en que vemos traición. Las personas quieren lavar su conciencia de una manera diferente. En un hogar, un hombre que está traicionando a su pareja quiere limpiar su conciencia trayendo regalos, llevando a la pareja a viajes, tratando de ganársela de la mejor manera posible. Tratando de limpiar la conciencia, pero nunca vienen al punto de una real confesión, un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento, confesando su culpa, su necesidad de perdón, humillándose, reconociendo que no solamente ha ofendido a esa pareja, esposo a esposa o esposa a esposo, sino que principalmente han ofendido a Dios. Han roto el vínculo matrimonial, el pacto delante de Dios. Vemos que esta gente compra este lugar para hacerse ver delante de los demás como los piadosos. Pero Dios en su providencia convirtió esto en lo opuesto e hizo de este campo un recuerdo de la terquedad, un recuerdo de la persistencia, un recuerdo de la maldad, un recuerdo de aquella traición que no solamente hizo Judas, sino que hizo estos líderes religiosos acusando a Jesús falsamente delante de Dios. Ese quedó un símbolo comprado como parte de la obra malvada de entregar al Señor Jesucristo a muerte. Es por eso que se llama campo de muerte, porque se compró con el dinero que malvada, planificada y tercamente, por odio, con ese mismo dinero que pensaban o que se dio a Judas para entregar al Señor, compraron ese campo. Mateo 27, 8 dice, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Quiere decir que hasta 35 años después de este acontecimiento que Mateo nos escribe esta carta, todavía ese campo se llamaba campo de sangre. Los principales sacerdotes y los ancianos usaron el valor de la traición a Jesús para comprar este campo. Y el Señor usó ese mismo dinero para que este campo fuera un monumento eterno de la traición y la falsedad de Judas y estos líderes religiosos de Israel, donde en el eterno propósito y plan de Dios fue el medio por el cual Él redimiría a los pecadores. Esta maldad de esta gente es algo que Dios usó para lograr el propósito eterno de salvación. Cristo en la cruz traería salvación. Llevaría el pecado de aquellos que ponen la fe en Él. Recibiría la ira de Dios por aquellos que ponen su fe en Él. Y estos pecadores arrepentidos recibirían la justicia de Cristo para poder estar en la presencia de Dios. Así, de esta manera, Dios llevó a cabo su plan. Y Mateo nos dice que de esta manera se cumplió la profecía que estaba escrita en el Antiguo Testamento, Mateo 27, 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Esto es una profecía. La escritura se cumple perfectamente. Y esta profecía dice Mateo, que como dice Jeremías, y este texto no está en Jeremías, está en Zacarías. Y muchas personas pudieran decir, wow, aquí hay un error de la Biblia. Pero no es así, vale la pena explicarlo. Este texto está en Zacarías porque en el antiguo tiempo la tradición judía tomaba las escrituras y las dividió en tres, el Antiguo Testamento. Los dividió en tres, que eran estos tres libros que nosotros conocemos como la ley, los profetas, los escritos que son conocidos como los salmos. En el libro de los profetas, este era un pergamino, un rollo. Esto no era un libro como nosotros abrimos páginas. Al abrir ese rollo estaba escrito el nombre de Jeremías como cabeza de ese pergamino. O sea que cuando se dirigían a alguno de los profetas, fuera Zacarías o cualquier otro antiguo, el que encabezaba la lista era Jeremías. Entonces era válido decir que como decía Jeremías, aunque se refiriera a algún otro profeta diferente. Y lo que está haciendo Mateo aquí entonces es referirse en este rollo como Jeremías, pero él está citando a Zacarías 11:12. Y la Biblia de las Américas dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata, versículo 13. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tome pues las 30 piezas de plata y las arroje al alfarero en la casa del Señor. Estaba marcado, estaba predicho por las antiguas escrituras y así se cumplió. Vemos cómo la escritura de una manera perfecta cumple todo esto. Y Mateo nombra a Jeremías entonces porque el primero que estaba en el listado del rollo de los profetas era él, aunque estuviera citando a Zacarías. Y aquí vemos algo también. Lucas, en el libro de los Hechos, nos hace una narración más acerca de lo que aconteció con Judas. Hechos 1:18. Dice, este pues, o sea Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre. Judas se suicidó en el mismo campo que estas personas compraron con el dinero que él había recibido de ellos mismos. O sea que el dinero que Judas devolvió de su malvada transacción, los líderes religiosos le compraron su lugar de sepultura. ¡Wow! Judas en su desesperado remordimiento se amarró una soga al cuello, sostenida de una rama, probablemente al lado de un precipicio. Él se amarró de esa rama, probablemente en ese momento que él se lanzó, o como lo haya hecho, o se reventó la cuerda o se reventó la rama. Y él cayó y se abrió en pedazos y sus partes internas quedaron expuestas. Así fue como pasó. En la caída se abrió exhibiendo sus intestinos y órganos internos. Finalmente entonces, nos damos cuenta que Mateo presenta a Pedro y Judas y los interpone para que nosotros podamos ver el contraste. Dos hombres cuyas vidas estuvieron al mismo lado en la presencia del Hijo de Dios, ambos. Ambos entendieron que Jesús había venido a anunciar las buenas nuevas de salvación. A ambos fueron enviados a predicar. A ambos Jesús les dio poder y autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ambos tuvieron esto. Jesús les delegó ese poder. Satanás se apoderó de ambos, de Pedro y Judas, y ambos lo traicionaron. Cuando los ojos de Judas y Jesús se encontraron, en la oscuridad, que Jesús le dijo: amigo, ¿a qué has venido? Lo único que hizo Judas fue entregarlo con un beso hipócrita, lo traicionó. Dañó la verdadera representación de amor, que es el beso, en algo que se convirtió en señal de traición. Cuando los ojos de Pedro se encontraron con los ojos de Jesús, él quedó destrozado. Él quedó de una manera desconsolado, de tal forma que él lloró amargamente. Lloró amargamente. Como resultado de lo que hicieron, ambos tenían remordimiento. Pedro sintió remordimiento, Judas sintió remordimiento. Un remordimiento aplastante llevó a Judas al suicidio. Y un remordimiento aplastante llevó a Pedro a la restauración, al perdón y a ser el líder de la iglesia. Dos vidas diferentes, dos vidas con destinos diferentes. Un remordimiento aplastante llevó a Pedro a la restauración y arrepentimiento. Y aquí es donde caben las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10. Él dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La verdadera tristeza, el verdadero arrepentimiento, el verdadero o la verdadera contrición produce un arrepentimiento que es para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza o ese remordimiento precisamente que estábamos hablando, que es el remordimiento que me afecta porque yo he sido puesto en evidencia. Porque las cosas no salieron como yo pensaba. Porque las personas me están viendo a mí de una forma que yo no quisiera que fuera. Porque si las cosas hubieran salido como se pensaba que fueran a salir, no se sentiría remordimiento. Y precisamente ese remordimiento que es para muerte es aquel en el cual no hay arrepentimiento. El cual fue aquel que Judas tuvo. Para Pedro la visión de Cristo lo llevó al arrepentimiento, lo llevó al cielo. Para Judas la visión de Jesús lo llevó al remordimiento, que lo llevó al infierno. Para Pedro, la visión de Jesús lo llevó a un remordimiento que lo condujo al arrepentimiento y lo llevó al cielo. Judas rehusó reconocer que la gracia de Dios era suficiente para su pecado. Por lo tanto, no tomó la gracia de Dios. Judas no vio la gracia de Dios. Judas no se acordó o no le importó que Jesús muchas veces dijo: arrepentíos y creed, el reino de los cielos se ha acercado. Él entendió, él escuchó muy bien de Jesús. Él le explicó, él hizo manifiesto que él era ese rey. Judas rechazó, no creyó en Jesús. Él rechazó la gracia de Dios que estaba disponible para él en Cristo. Por tal razón él fue y se ahorcó. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Pedro y Judas? Amor por Jesús. ¿Amor por Jesús? Judas no amaba a Jesús. Pedro amó a Jesús. Pedro amó a Jesús. Judas amó lo que Jesús podía hacer por Judas, pero no amó a Jesús. Judas estaba detrás de un interés que Jesús le pudiera dar, pero no amó a la persona de Jesús. Y cuando nosotros venimos a este punto, no tiene que ver con el entendimiento teológico de lo que Jesús ha hecho por ti para salvación. Desde luego que es importante saberlo. Pero el principal factor en esa relación con Jesús es el amor. Amar a Jesús. Reconociendo que al amar a Jesús lo tenemos todo, que sin Él no tenemos nada. Eso es la verdad. ¿Tú amas a Jesús? ¿Tú amas a Jesús? ¿O deseas los beneficios que Jesús puede ofrecerte? El apóstol Pablo en 1 Corintios al final, los versículos finales 16-22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea que cuando una persona se pregunta, ¿será que yo soy cristiano? ¿Será que yo estoy dentro de los elegidos de Dios que voy a ir a compartir la eternidad con el Señor? La pregunta que se debe hacer primero que todo es: ¿yo amo a Jesús? ¿Yo amo a Jesús? Porque el apóstol Pablo lo define de una manera categórica: el que no ame al Señor Jesucristo sea maldito. O sea que el amor hacia Jesús es el elemento principal. Judas no amó a Jesús. Pedro amó al Señor. Esa es definitivamente la diferencia entre Pedro y Judas. Y esa es la diferencia entre el verdadero cristiano y el falso cristiano. El amor por Jesús. Pedro amó al Señor. Y esa es la razón por la que cuando Jesús aparece después de ser resucitado en la mañana, al lado de la playa, y se acerca a donde Pedro, él le hace la misma pregunta tres veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21, del 15 al 17. Tres veces le hace la misma pregunta. Y Jesús le hace la pregunta tres veces a Pedro, no para restregarle su error en la cara. Jesús le hace la pregunta a Pedro y lo estaba llevando al punto más grave de la herida que él tenía para darle sanidad. ¿Y cómo él le trae sanidad a Pedro? ¿Cómo lo hace? Recordándole a Pedro que Jesús lo amaba a pesar de las tres veces que él lo había negado. Pedro le hace ver a Jesús que a pesar de sus tres negaciones, él amaba a Pedro. Jesús le hace ver a Pedro el amor por él. Es por eso que al final de todas esas respuestas, Pedro termina diciéndole: sí, Señor, tú lo sabes todo, yo te amo. Juan 21, 17. Y Pedro escribe de ese amor por Jesús muchos años después. La Biblia de las Américas, en 1 de Pedro 1:8, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Pedro entendió el amor hacia Jesús y comprendió el amor de Jesús hacia él. Pedro, de otro lado, conoció la gracia de Dios, que él sabía era suficiente para su pecado. Pedro creyó en Jesús. Judas no creyó en Jesús. Pedro fue perdonado y fue restaurado. Judas huyó de la gracia de Dios. No creyó en Jesús y fue y se ahorcó. Pedro vino a Jesús pidiendo perdón, porque él sabía que Jesús es un gran perdonador. Él vino a la fuente precisa. Y eso mismo se espera de un cristiano que ame a Cristo, que sea igualmente perdonador cuando alguien viene y manifiesta arrepentimiento delante de él o ella. Así como hemos sido perdonados grandemente por nuestro pecado en Jesús, de esa manera debe ser manifiesto el perdón de nuestra parte hacia otras personas que vienen y se arrepienten. Judas rehusó reconocer su responsabilidad, su culpa y su necesidad delante del Dios santo y puro. Él faltó reconocer la necesidad delante de Dios, de su pecado, de la necesidad de Cristo, de la necesidad del perdón. En humillación, él faltó en reconocer eso. Faltó en reconocer eso. Judas rehusó reconocer su responsabilidad, su culpa y su necesidad delante de un Dios santo y puro. Y cuando nosotros vemos esto, siempre que alguien se presentó delante de Dios, del santo y puro, representado en Jesucristo, el perdón fue extendido. Y eso es en Jesús, que es puro y nunca tuvo culpa. Nosotros como pecadores, delante de cualquier situación, siempre tenemos un porcentaje de culpa. En Jesús no existía eso. Si Jesús, siendo puro, perdonó, ¿por qué nosotros, como seres humanos, no tenemos en cuenta eso y no perdonamos? Tan fuerte era el corazón de Judas en su propio amor, que Judas ignoró la gloria de Cristo. Judas ignoró la gloria de Cristo. Judas no creyó definitivamente en Cristo, lo cual es la razón por la que él lo traicionó en primera instancia. Él no creyó desde un comienzo, definitivamente. Se podría decir que Judas se amaba demasiado a sí mismo, que estaba resentido con Cristo, se fue y se suicidó, y por tal razón se fue al infierno. El resentimiento que él tuvo con Cristo. En conclusión, entonces, nosotros no somos mejores que Judas o Pedro. Todos estamos bajo la misma categoría. La Escritura dice, el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, 12, el que crea estar firme, mire que no caiga. Todos estamos bajo la misma categoría. La pregunta es, si seremos como Judas o como Pedro. ¿Cuál es la reacción cuando pecas? ¿Ves la grandeza de tu pecado y la inmensidad de la gracia de Dios? ¿O simplemente huyes de él, buscando otras alternativas, cómo suavizar tu conciencia, y no vienes directamente a la fuente? El pecado es algo horrible ante los ojos de Dios. Y es por eso que Pedro lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. El no creyente ve el pecado por su desagradable resultado. Él se lamenta por el resultado de su pecado, pero no odia el pecado. Y eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es el odio al pecado, volverse a Dios y servir a Dios. Arrepentimiento significa que tú le das la espalda al pecado y vas en dirección a Dios. Incluso si eso significa sacrificar algunas cosas para lograrlo. Definitivamente. Ven a Jesús. El arrepentimiento admite su culpa. El arrepentimiento admite que sus acciones fueron erróneas. El arrepentimiento incluso hace manifiesto lo que ha hecho de una manera en que se ve verdaderamente dolido por lo que ha hecho. Y hace ver su necesidad de perdón. Cristo perdona un corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17. Lo importante es creer, amar a Jesús, creer que su muerte es suficiente para que podamos ser limpiados de nuestros pecados. No hay pecado, por grande que sea, que Cristo en la cruz no pueda eliminar de ti, de mí. Y debemos acudir a Él. A Él es la fuente. Venir a Él. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Significa amar a Cristo. ¿Amas a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Buscas su honor? ¿Buscas su gloria? ¿Deseas agradarle, exaltarlo, adorarlo, escuchar su palabra, amar su palabra, estar en comunión con Él? Si lo amas, actúa en amor. La manifestación, si eres cristiano y si amas a Jesús, tiene que hacer evidente la manera en que actúas. Si amas a Cristo, entonces actúa en amor, como Pedro actuó. Y confesamos que nosotros no amamos a Jesús como deberíamos amarlo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. No, pero anhelamos amarlo más. Y que ese sea el propósito para cada uno de nosotros como iglesia. Amén. Oramos. Padre eterno, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu